Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más de Iglesia Noticia en este domingo 16 de febrero del año 2025. Recibo un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco, Alberto González en el control y Andrés Trinquete quienes hablan. Estamos en este domingo cargado de experiencias, de vivencias, de actualidad que queremos trasladarle a través de nuestra sintonía de COPE en este Día del Señor. En primer lugar, queremos hablarles de una presentación de una conferencia que tuvo lugar esta pasada semana aquí en Santiago de Compostela, una conferencia sobre corrección política y agenda 2020-2030, ofrecida por catedrático de San Pablo CEU, Higinio Marín Pedreño, doctor en filosofía, rector de la universidad. Nuria Vázquez nos la presenta.
En la tarde de ayer, el doctor en filosofía Higinio Marín Pedreño impartió una interesante conferencia sobre la corrección política y sus imposiciones. El profesor Higinio Marín comenzó por definir el término corrección política, que es un mecanismo social de las sociedades democráticas liberales que apunta al control del lenguaje en el ámbito público para evitar supuestas discriminaciones, ofensas y tratos vejatorios hacia determinados grupos de personas, pero que al final se acaba convirtiendo en una ideología que condiciona toda la vida social y en último caso pues cancela la libertad religiosa y de conciencia. De forma complementaria, el conferenciante pues disertó sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que como saben fue un acuerdo adoptado por la comunidad internacional en el año 2015. Tiene 17 objetivos y 169 metas. Una lectura inicial de este acuerdo pues nos lleva a la conclusión de que algunos de los objetivos son loables, unos más fundamentales que otros, como la erradicación de la pobreza y del hambre o el cuidado del planeta. Sin embargo, el conferenciante fue profundizando, fue desgranando pues algunas de las observaciones que ya planteó la Santa Sede y quiero hacer, por ejemplo, referencia al término colonialismo ideológico, que es un término que utiliza el Papa Francisco, por el que se supone que los países desarrollados imponen a los países más pobres nuevas ideologías ligadas a la concesión de ayudas económicas, ¿no? Y de este modo pues se van consiguiendo una transformación cultural de los países. En definitiva, es muy difícil resumir esta interesante conferencia en tan poco tiempo, pero decir que nos ha hecho reflexionar sobre las ideologías que están presentes en la actualidad y ante las que debemos tener un criterio formado.
Como saben ustedes, Pastoral Penitenciaria va realizando una celebración del jubileo rotativa por diferentes lugares y hoy le toca a Boimorto. Yolanda Sánchez es la delegada diocesana de Pastoral Penitenciaria.
Este domingo 16 de febreiro celebramos a segunda xornada do xubileo coas persoas privadas de liberdade. Desta volta, vémonos en Boimorto, onde compartiremos un momento especial coa unidade pastoral. Xuntos e xuntas viviremos a Eucaristía, unha celebración do perdón, e ademais escoitaremos de primeira man os testemunhos de persoas privadas de liberdade, achegándonos á súa realidade e ás súas vivencias dentro da prisión. Será un encontro para reflexionar, para acompañar e para seguir construindo esperanza.
Ahora nos acercamos a un lugar, no es prisión ni mucho menos, pero también desde fuera vemos así una especie de rejas para el cuidado, para la custodia, para la guarda, que es nada más y nada menos que el archivo de la Catedral de Santiago. Y tenemos al canónigo y director del archivo, Francisco Buide. Buenos días, Francisco.
Buenos días, Andrés. No me mandes a la cárcel.
Bueno, bueno,
lo que
bueno.
Hemos hecho, lo que hemos hecho es intentar ser bueno
Sí.
Aunque, bueno, somos reos de siempre podemos mejorar.
¿Qué tal la ejecución? Hombre, no es para tanto, ¿no? Como decía el otro. Estamos acostumbrados últimamente a recibir anuncios de infinidad de publicaciones del Archivo de la Catedral, porque los fondos marinos, digo, bibliográficos, que poseéis son profundísimos.
Efectivamente, y como dices tú, esa sensación de custodia, simplemente, de protección, de algo encerrado y secreto, como se le llamaba antes al Archivo del Vaticano, puede ser muy poderosa la gente, y por eso es muy importante que esa otra dimensión que tenemos los archiveros de poner a disposición quede clara. Primero, porque ya están disponibles, y segundo, porque se puede hacer más, y ese más es lo que estamos haciendo, por lo que nos llamáis.
Estudio fotográfico de José Limia. Habéis presentado, estáis preparando, catalogando y ya casi saliendo a luz. ¿Quién era José Limia? ¿Qué hacen sus fotografías en la catedral?
José Limia era un sacerdote diocesano de finales del XIX que vivió varias décadas ya del siglo XX. Era diocesano, aunque terciario, y conoció personalmente a Antonio López Ferreiro, el gran historiador que falleció en 1910. Siendo muy joven él, aficionado a la fotografía, imaginémonos, las fotografías que acaba de ser descubierta a mediados del 19 y apenas ha llegado a Galicia con algún profesional en la segunda mitad, en las últimas décadas del 19, y ya tenemos a este José Limia, sacerdote, sacando fotografías, y López Ferreiro le encarga material para él. ¿Qué sucede? Al final acabarán en la imprenta y editorial, y en este caso en Porto, que los entregará a la catedral, probablemente al León Don Salustiano, y después, más adelante, será otra entrega ya en tiempos más recientes, en que al cerrar la librería se le devuelva a la catedral todo ese material fotográfico vinculado a López Ferreiro, a Limia, y que hemos tenido hasta que en tiempos recientes hemos decidido darle pues el trato y la divulgación que se merecía.
Fotos preciosas de la catedral, lugares jacobeos, obras de arte, Santiago, las Rías, son algunas de las imágenes, ¿verdad?
Sí, pensemos, hoy en día las nuevas generaciones ya no saben ni lo que es un negativo que tú y yo hemos conocido, Andrés, lo que era meter el carrete en la cámara de fotos, pero en este caso no eran negativos químicos de una película, de ahí viene film, sino que eran placas de cristal con albúmina, con ese material por encima, que se exponían en aquellas primitivas cámaras fotográficas, pero que daban muchísimo juego. De hecho, al digitalizarlas vemos un nivel de detalle alucinante, hasta punto de distinguir detalles fisionómicos de la persona en cuestión fotografiada, que aparecen pequeñito, una esquina o un detalle constructivo de una casa, de una ventana, de un balcón, que está en el fondo, pero en el fondo de todo.
Y ahora nos peleamos por los megapíxeles de las cámaras.
Sí, sí, pero es que con la resolución que hemos alcanzado con un escáner semiprofesional en la catedral, es increíble. Simplemente la resolución de divulgación que hemos subido al catálogo digital ya permite disfrutar de ellas. Como decías tú, no solo imágenes de obras de arte de la catedral, que ya conocemos en real como están hoy en día, sino espacios arquitectónicos, edificios religiosos, las calles, el propio panorama, el skyline, la línea de la ciudad vista desde Vista Alegre, desde Obiso, desde distintos montes de Santiago, que nos dan panorámicas de Santiago hace 150 años.
Y también de muros, me parece, ¿no?
Muros, Noya, Hermón, Padrón, Valga, todos los lugares más jacobeos, y las Rías entraron en el interés. Son 150 imágenes.
Hay más fotos de él en el depósito también, ¿no?
Sí, a ver, estas 150 eran las que teníamos, que habían sido, bueno, conservadas y más, pero a raíz de esto, una sobrina, una heredera de Limia, nos ha pasado otras 60 en depósito, está así, para que las custodiemos y las incorporaremos, porque han llegado después de la catalogación, digitalización y limpieza de las 150, de de la catedral, y estas otras procederemos a incorporarlas, son otras 60 también, placas de vidrio, en este caso imágenes religiosas sobre todo.
Pero el material del archivo es diverso, ¿verdad? Mapas, planos, dibujos que estáis tratando, que estáis sacando a la luz. Cuéntanos, Frank.
Aparte de, bueno, las fotografías de Libia han sido incorporadas a una OPAC, que se llama, el término técnico, un catálogo digital, donde uno puede encontrar las referencias, los textos, los nombres de las actas capitulares. Vamos avanzando lenta pero inexorablemente, y ya hay más de un siglo y medio, dos siglos de historia de la catedral en esta base de datos. Pero claro, las fotos de Limia son imagen, no texto, no referencias solo documentales. Y hay más imágenes, en forma de dibujos, planos de edificios. Pensemos que la catedral se sostenía gracias a las propiedades inmobiliarias en la ciudad, esas famosas casas con la concha. Las construcciones de la catedral en la época moderna se dibujaban y documentaban arquitectónicamente. Después otros diseños, a veces dibujos más anecdóticos, pequeños dibujos, o sin incluir las miniaturas de los cantorales, eso es otro tema aparte, también catalogadas. La única diferencia es que el catálogo que hemos hecho, por supuesto, es un catálogo muy gráfico con imágenes. En vez de venderlo en un libro tradicional impreso de una librería, lo hemos publicado en PDF en internet, en abierto. Cualquiera lo puede descargar y ver en su ordenador. Es probable que en el futuro imprimamos algún ejemplar también.
Y si algún mecenas se quiere prestar a colaborar, pues también se agradece, ¿no? Para la publicación en papel.
Sí, y esto y lo de Limia, que es lo que falta por hacer, claro. Que es el estudio, bueno, ya está comenzado realmente.
Dice que muchas veces andamos a tumbos. ¿Qué nos puedes decir de los tumbos?
Pues volviendo sobre la información documental, que es lo que más busca el historiador en el archivo, los tumbos de la catedral siempre han atraído por la historia jacobea, por la historia.
¿Qué son
de
los
Galicia.
Tumbos? Para aquel que no sabe, Francisco, ¿qué son los tumbos?
Un tumbo es lo que llaman en otros lugares becerro, un cartulario, una recopilación en la Edad Media de documentos que tenían conservados sueltos en pergaminos, que se podían perder, y de hecho muchos se perdieron. Solo conservamos la copia de ese libro. En este caso estamos hablando de tumbo A del siglo XII, tumbo B del siglo XIII, tumbo C del XIV-XV, y conservan los documentos desde el descubrimiento de la tumba del apóstol y el comienzo de la primera basílica de la Catedral de Santiago. ¿Y qué tienen? Que precisamente, como hacen muchísimas referencias a los lugares del entorno, nos da toda la toponimia histórica. Por ejemplo, aparecen los nombres, los reyes de Asturias, cuando son de Asturias y de Galicia, de León. ¿Por qué hablamos de reyes de Galicia? Pues ahí los tenemos, en esos tumbos. El tumbo A había sido ya publicado y hay un facsímil. El tumbo B también en papel. Ahora nos quedaba por imprimir el tumbo C. Imprimir un libro así es un libro de estudio muy específico, y hoy en día la gente le busca consultar ese tipo de cosas de otra manera. Hemos pensado, pues hacemos de la necesidad virtud ante la dificultad de imprimir este tipo de obras. Lo publicamos en PDF en abierto, como planos y dibujos. Y nuestro proyecto es incluir también el A y el B, que muchos investigadores lo reclaman, lo cual permitiría una libertad de trabajo para la toponimia, por ejemplo, gallega, o la historia de Galicia, impresionante. De tener todos los tumbos de la catedral, como tendremos en un plazo razonablemente próximo de no mucho tiempo, abiertos. Cuando el trabajo de los científicos, de los transcriptores, de los historiadores, de los estudiosos, que es el trabajo difícil, ya está hecho, también lo ponemos en valor, lo divulgamos.
¿Cuánto llevas de archivero?
De archivero, pues...
De canónigo pues menos, pero de archivero llevas mucho.
De archivero ya se va acercando la década, aún no, pero ya se va acercando.
Pues Francisco Buide, muchísimas gracias por todo este trabajo que estáis realizando, por esta riqueza de la que nos hacéis partícipes y de la que bebemos para fundamentar y para asentar bien nuestra historia. Y nada más, amigos, llegamos al final de nuestro programa. Que pasen una feliz semana, buen domingo. Sean buenos, adiós.